Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del Parlament, Josep Rull, ha retrasado el próximo martes 6 de agosto la ronda de consultas con los grupos de la Cámara catalana. Se trata del paso previo a convocar el pleno para la investidura del socialista Salvador Illa, que podría celebrarse este próximo jueves. Una ronda de consultas que estaba prevista inicialmente para mañana lunes, pero que se ha retrasado debido a cuestiones de agenda de Esquerra. La investidura del líder del PSC ha traído polémica, sobre todo por la promesa que han hecho los socialistas de dotar a Cataluña de una financiación singular que, según Illa, no perjudica a nadie. Sin embargo, el experto en economía, Diego Martín López, ha asegurado aquí en COPE que esto deja a la comunidad autónoma catalana en una posición de superioridad a la hora de aportar al Estado.
En principio, no es de esperar que quien tiene la llave de la caja, y esa expresión se ha utilizado de manera más que metafórica, pues no esté en una situación de preeminencia, de superioridad a la hora de negociar cuánto aporta la solidaridad.
Y en todo este asunto hay que sumar otro protagonista. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha anunciado que sí que acudirá a la investidura, aunque para ello tenga que ser detenido. Y este domingo se cumple una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro fue reelegido en las urnas, no sin polémica. Todavía no ha entregado las actas que demuestran su victoria y por ello ha habido una ola de reacciones políticas y manifestaciones en las calles del país. El último en pronunciarse sobre esto ha sido el Papa Francisco. Hoy ha definido la situación en Venezuela como crítica y ha pedido a las partes implicadas que eviten la violencia y que clarifiquen la situación. Desde el Vaticano, Ángel Esconde.
El Papa Francisco este domingo ha pedido que se busque la verdad en Venezuela.
Dirijo un sentido llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad y ejerciten la moderación. Eviten cualquier tipo de violencia, resuelvan el contencioso con el diálogo y a preocuparse por el bien de la población y no por intereses de parte.
Y no intereses de parte.
Un día más se ha referido a la situación en Oriente Medio, esta vez con una palabra, basta. Ha insistido en que el intercambio de violencia en esa zona no conduce más que a odio y a venganza. También ha recordado que se cumplen hoy 4 años de la explosión del puerto de Beirut y ha pedido justicia para las familias de las víctimas.
Y ahora nos vamos hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! 8 son las medallas que tiene la delegación de nuestro país. 1 oro, 2 platas y 5 bronces. La última plata la ha ganado Carlos Alcaraz.
Silver medalist, Carlos Alcaraz.
Alcaraz corrochano que ha perdido en una final tremenda con el número 1 del mundo.
El murciano, medalla de plata olímpica, venía por el oro, pero se ha cruzado por medio un estelar, Novak Djokovic, que ha ganado en 2 tiebreaks, 7-6, 7-6. Ha llorado en la pista nada más terminar el partido Carlos Alcaraz, es un niño de 21 años, pero minutos después ya sabía que esta plata tiene mucho peso. Mensaje de hace unos minutos de Rafael Nadal para Alcaraz. Aunque es difícil ahora, valora esta medalla tan importante para el deporte español. Alcaraz habla en el tiempo de juego.
Bueno, es un momento especial. Obviamente quería la de oro, no te voy a engañar, queríamos eso, lo hemos intentado hasta la última pelota, hemos corrido todos los puntos, lo hemos intentado, no ha podido ser, pero hay que darse cuenta que es una medalla olímpica, es una medalla de plata, hemos estado a las puertas. Hay que apreciar el momento, hay que disfrutarlo, porque una medalla olímpica no se gana todos los días.
Desde luego que no. También ha sumado medalla de bronce para España Emmanuel Reyes Playo, Seba.
Sí, que no ha querido que en ningún momento el enojo o el cabreo embargara la felicidad que sufre o que está ahora mismo experimentando por haberse puesto una medalla en el cuello. Se la pondrá esta semana en Roland Garros. Ha perdido contra Alfonso Domínguez, contra otro cubano nacionalizado, Azerbaiyán, en una decisión muy controvertida de los jueces, pero él, insisto, no se quiere dejar contagiar por el malfario.
Estoy súper contento por el grano de arena que le puede aportar a la delegación española.
No se puede hacer menos para ganar un combate de lo que ha hecho tu rival hoy.
Sí, bueno, es lo que hay, esto es boxeo y nada, satisfecho con mi...
La tercera medalla de bronce ha caído de raqueta, no de mano, de dos mujeres, Cristina Buxa y Sara Sorribes Ángel.
que han hecho un auténtico partidazo ante la pareja checa y que se lo han llevado con mucha contundencia. Es sin duda la alegría del día, Manolo. Sara Sorribes y Cristina Buxa, que solo jugaron antes de jugar aquí en los Juegos el torneo de Madrid, también lo ganaron, y que hoy son sin ninguna duda la sonrisa de España. Medalla de bronce, y lo celebraban así en el micro azul de COPE.
Sueño cumplido, además también he cumplido el sueño de mi padre, a que él no ha podido conseguirlo, así que su hija lo ha hecho. Y bueno, nada, muy feliz de haber conseguido esta medalla, gracias a Sara por su gran esfuerzo, que bueno, un poco ha estado ahí con la muñeca ahí, pero bueno, lo hemos conseguido y estamos muy orgullosas.
Sí, porque Sara, has sufrido con tu muñeca, pero al final lo has dado todo, y vaya partidazo de las dos.
Buah, creo que hemos jugado súper, súper bien. Cristina se ríe porque vuelvo a tener la piel de gallina, pero creo que nos hemos compenetrado espectacular hoy. Y si ha habido algún momentito que alguna ha bajado un poquito, la otra la ha vuelto a subir, y creo que eso es muy complicado en una pareja y lo hemos hecho a la perfección.
Una plata y dos bronces para la delegación española. Hoy era un día llamado a conseguir muchas medallas de oro, porque hoy competían Alcaraz, Carolina y John Ram. ¿Qué le ha pasado a Dobarro al León de Barrica?
Bueno, pues que estuvo a punto de ser medalla de oro. En el hoyo número 10 iba primero con 4 de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, pero se ha quedado en una segunda parte del recorrido, se ha quedado, finalmente fue quinto y estaba totalmente abatido. Cuando pasaba por zona mixta, John Ram, muy tocado, buscando explicación a lo que había sucedido, nos decía esto.
El puesto final me da exactamente igual, la verdad. Doloroso.
¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido ese punto de inflexión para que todo cambiase?
No lo sé. La verdad que no lo sé. Quizás el mayor error ha sido el 14. No, la salida no era mala, ha sido un buen swing, es una calle muy difícil de coger. Se me ha quedado fatal y una vez me he puesto otra vez en posición, el segundo golpe no puedo fallar, no la he fallado. Si me la pongo en el green, aunque sea lejos, y hago dos pats, sigo empatando el liderato. La clave ha sido más el tercer golpe del 14 que el 11 y el 12.
Bueno, de la excepción de John Ram, el deportista que más dinero ha ganado en esa temporada, a la noticia que más pena, que más rabia y que más dolor nos ha producido. Hoy se ha ido Carolina Marín cuando tenía el partido ganado, la medalla de plata asegurada y la idea de pelear por el oro. Se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha y así lloraba. Era el llanto de Carolina. Recuerde, la Federación Española de Bádminton va a pedir al Comité Olímpico Internacional que se le otorgue a Carolina Marín, que tenía el partido ganado, una medalla de bronce conmemorativa. Una medalla de bronce honorífica por lo que ha conseguido. Veremos qué responde el CIO. Quien no ha respondido, Pilar Casado, han sido las chicas del vóley.
Han quedado eliminadas la pareja española formada por Lili Fernández y Paula Soria, eliminadas en octavos de final. La dupla española se despide de estos juegos tras perder contra las campeonas de Europa, contra Suiza, en dos sets, 21-23 y 16-21.
Y recuerden, a partir de las 9 de la noche, nuevamente tiempo de juego con un partidazo de balonmano, el España-Croacia. Si ganamos o empatamos, pasamos a cuartos. Si perdemos, nos volvemos a España. Y la gran cita del día, Gil, ¿a qué hora se disputa la final de 100?
A las 10:05 de la noche. Los hombres más rápidos del mundo: Thompson, el jamaicano; Lyles, el americano; sin descartar a los africanos, Tebogo, Simbine o Manyala. Estará Jacobs, semifinales a partir de las 8:05. Déjame que te diga, Manolo, que ya tenemos parejas conformadas para la maratón de marcha relevos del día 7. Pareja número 1, los dos ases, Álvaro Martín, María Pérez. Pareja número 2, Miguel Ángel López, Cristina Montesinos.
Es decir, que vamos a por todo. Volvemos a las 8 aquí en la COPE.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Te quedas con lo que viene, con José Ángel Cuadrado.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de
Space
se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Una semana más arrancamos este Lo que viene contándote precisamente eso, lo que está por venir. ¿Cuáles son los últimos avances, los últimos inventos tecnológicos? ¿Qué será lo que veremos en nuestro día a día y que ahora quizás no somos capaces ni de imaginar? Pero para presentarte estas innovaciones te tengo que hablar, por supuesto, de Elon Musk. Hace poco te presentamos una de sus últimas propuestas, los robots humanoides Optimus Gen 2. Bueno, pues te traemos novedades, porque ya es oficial, estos robots empezarán a funcionar en 2025, Victoria. Montaner, a ver, cuéntame más.
Buenos días, pues mira, primero se pondrán en marcha en las fábricas de Tesla. Serán de uso interno y la idea es que ejecuten tareas repetitivas, peligrosas o monótonas, como por ejemplo el traslado de cajas o la manipulación de cargas pesadas. Y atento a esto, porque la idea inicial era que se empezaran a comercializar sobre el año 2028 o 2030, pero lo han adelantado.
Ahora el magnate quiere comercializarlos en el año 2026, pero eso sí, el precio sigue igual, entre 10 y 12 mil dólares, incluso podría llegar a 20 mil en los robots más avanzados, dependiendo eso, como decía, ¿no? De la versión. Como sabes, esta es la segunda generación de su robot humanoide Optimus y como el propio Musk dice, lo que se persigue es potenciar las capacidades humanas y mejorar las condiciones de trabajo en las empresas. Ejem, ejem.
Sí, en la última reunión de la compañía se habló de esos dos modelos en los que están trabajando ya de manera autónoma en una de sus fábricas que ya están en funcionamiento, pero estos de prueba. A partir de 2025 pues será ya en todas sus fábricas. De hecho, en un último vídeo de Musk pues se puede ver al androide caminando por sus instalaciones como si fuese un empleado más y moviendo pequeños objetos. Él sueña con un futuro en el que sean las máquinas las que trabajen en las fábricas.
Y aún más, está decidido a ganar la batalla que se está desarrollando para posicionarse con mucha fuerza en el sector robótico industrial. No podemos olvidar que compite con el robot de Figure, que ya está trabajando en una factoría de BMW. Por su parte, Agility Robotics ha llegado a un acuerdo con Amazon para utilizar su robot en algunos centros de operaciones de la compañía. Escucha ahora este sonido. Qué buen golpeo, ¿eh? Qué buen golpeo. Estamos en plenos Juegos Olímpicos y por supuesto que tenemos que hablar del deporte porque hay muchas innovaciones en este campo. Cada día se desarrollan nuevos materiales y productos para ponernos al límite y mejorar, evidentemente, los resultados. Con este invento que te traemos, lo que se pretende es reducir las lesiones de los futbolistas, que es una maravilla.
Así es. Amaya Núñez Martín es estudiante de Derecho de Producto y jugadora amateur. Ella ha creado el primer balón de fútbol impreso en 3D. Se llama Atlanta y tiene el mismo tamaño y peso que un balón homologado, pero es más blando para tratar así de evitar los dolores y las lesiones que pueden provocar los balones tradicionales a medio o a largo plazo.
Sobre todo cuando se los cabecea, se les da con la cabeza ese balón, como han demostrado algunos estudios. La verdad es que Amaya lo ideó para jugar en categorías amateur como balón de entrenamiento y, como ella misma ha expresado, lo ideó para que lo utilizaran en un principio las mujeres que se enfrentan a barreras técnicas en el fútbol. Pero también, por supuesto, lo pueden usar hombres. ¿Y cómo está fabricado este balón, esta pelota, Victoria?
Pues con la técnica de impresión DLS, que no es muy habitual, y con EPU-41, una resina de poliuretano utilizada en la impresión 3D. Gracias a un modelo previo se usan rayos ultravioletas para emitir los fotones que van solidificando la resina líquida mientras se da forma al modelo, hasta que se imprimen las tres partes que lo componen, que son la tapa, la cubierta y la cámara de aire, que es está hecha de butilo, que es como un caucho sintético.
Su fabricación tiene la ventaja de que es muy sostenible, porque con esta tecnología se evitan los residuos y se facilita el reciclaje, algo muy importante en estos tiempos. Y seguimos en el mundo de la impresión 3D.
Pero ahora viajamos hasta Estados Unidos, hasta la Universidad de Missouri, donde han creado una impresora 3D que puede utilizar distintos materiales a la vez y que permite ensamblarlos también, lo que hasta ahora era imposible de conseguir. Este nuevo proceso, creado por el profesor Buyinda Zeng, combina la impresión 3D y láser para fabricar sensores, placas de circuitos y hasta tejidos con componentes usando múltiples materiales y capas.
Se trata de un avance espectacular. Esto es evidente que abre posibilidades increíbles, casi impensables hace poco, ya que esta impresora es capaz de imprimir sensores directamente sobre cualquier objeto o estructura, donde quieras, el que imagines, y puede reducir sensiblemente el tiempo necesario para hacer prototipos. Esto es posible gracias a que este nuevo aparato funciona de un modo un poco diferente, ¿no?
Sí, a ver si conseguimos explicarlo bien. En vez de utilizar la típica boquilla de las impresoras convencionales, esta emplea tres para trabajar sobre una base que puede estar fabricada en un plástico como el policarbonato. La primera boquilla imprime un material similar a la tinta. La segunda usa un láser para tallar formas y convertir algunas partes de ese material en grafeno inducido por láser, creando así el circuito. Y la tercera boquilla añade los materiales restantes para asegurar el funcionamiento del componente.
Lo has explicado muy bien.
¿Sí?
Ha quedado claro, sí. De este modo se consigue un gran ahorro de tiempo y, por supuesto, de materiales, ¿no? Además de que el producto final puede quedar mucho mejor ensamblado, lo que asegura su mayor calidad y puede evitar el desperdicio de los productos defectuosos. Es decir, puede facilitar también una fabricación más sostenible. Y sí, ahora que acabamos de entrar en el mes de agosto, hablamos de alguna solución para combatir el calor. Yo las últimas semanas lo estoy pasando realmente mal, en Madrid. Te hace mucho calor.
Sí, es verdad. Sí. Hablar de
todos los años igual, pero en fin.
Este verano más, pero es que hablar de estas soluciones en este programa nos encanta, además. Este último avance que presentamos hoy tendrá que esperar en realidad un poquito, porque todavía están consiguiendo financiación, pero es que está dando mucho, mucho de qué hablar y te lo tenemos que contar. Se trata de una especie de manta llamada Bluebed, que está fabricada con un tejido que regula tu temperatura corporal mientras duermes.
Uf, dormir en verano con una mantita que te dé fresco, esto es el sueño de todos los que no están en el norte, ¿no? Sus inventores lo describen como una especie de aire acondicionado personal bajo las sábanas, aunque su funcionamiento persigue en realidad absorber el exceso de calor que emite el cuerpo gracias a este nuevo tejido ultrasensible que evita que rompamos a sudar. Esto crea un entorno de descanso cuatro veces más fresco, según sus inventores, lo que te permite mantener una temperatura óptima durante toda la noche. ¡Qué maravilla!
Sí. Y aún mejor porque el tejido no acumula olores, es antimicrobiano e hipoalergénico. Se puede lavar en la lavadora sin problemas y tiene una garantía de 10 años. Su precio arranca en unos 150 euros y se puede encontrar en dos tamaños distintos.
A ver, quiero decir, yo no sé si todo el mundo puede acceder a él, pero es un precio relativamente accesible. Uh-huh. Tampoco lo veo muy, muy elevado, ¿no? Oye, pues nada mal, porque claro, te ahorras con ello encender el aire acondicionado toda la noche o dormir rodeado de ventiladores.
Claro.
Los pingüinos estos, ¿no? Que se han puesto ahora de moda. Victoria Montaner, un placer escucharte. Muchas gracias.
Un placer estar aquí. Gracias a ti.
Los próximos minutos aquí en Lo que viene van a ser apasionantes. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de un órgano que tenemos en el cuerpo que es apasionante, que es el cerebro. Quizá uno de los más desconocidos ahora mismo y de los que la ciencia está ahí investigando, ¿no? Para ver si conseguimos entenderlo un poquito mejor. Porque es que el cerebro, al final, de las reacciones que se producen ahí, parte todo, ¿no? Bueno, vamos a hablar del cerebro, pero vamos a hablar en concreto de una técnica que es verdad que la medicina ya se lleva practicando varios años, pero queremos presentártela, que se llama neuromodulación transcraneal no invasiva. A ver, básicamente es utilizar electrodos para estimular determinadas partes del cerebro con corriente eléctrica o magnética. Esto no es nuevo, como te decía, en la medicina. Se emplea, por ejemplo, para ayudar en la recuperación tras un ictus. Es verdad que te voy a presentar a una neuropsicóloga que ahora lo que quiere es utilizar esta técnica para dos cosas. Empoderar la salud mental de los trabajadores y luego agilizar la recuperación física de deportistas de élite. Eso lo vamos a tratar, pero antes vamos a hablar de esa técnica aplicada a la medicina. María Pérez Garoz, neuropsicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
Hola.
A lo que viene.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Como yo decía, ¿no? Esta técnica, estimular el cerebro con electrodos, determinadas partes del cerebro, ya se lleva algunos años utilizando en la medicina con muy buenos resultados. Es decir, hay un respaldo científico. A mí me interesa en concreto que nos hables de esta técnica aplicada, por ejemplo, si te parece, vamos a arrancar por ahí, a personas que tienen dolores crónicos. Háblanos de alguna enfermedad en concreta, ¿no?, que produce dolores crónicos. ¿Qué partes del cerebro en este caso se estimulan y cuáles son los resultados?